a donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre fugitivo, un amosqueador de Madrid.
Queremos que ustedes descubran Madrid, y el viajero por Madrid y por el mundo suele ser Roberto Macedonio. Y hoy, Roberto, te hemos pedido, querido viajero, un paseo por la historia del Real Jardín Botánico.
Ya te adelanto que va a ser una historia de aventureros y de exploradores, pero lo hacemos porque el Real Jardín Botánico está de celebración. Este año cumple 265 años, va a haber muchas actividades. Esta semana, sin ir más lejos, hemos sabido que se celebrará ahí el 16 Congreso de Jardines Botánicos de España y Portugal. En fin, cifra récord de asistentes, pero para ir al origen, a la primera semilla que se plantó en este jardín,
¿sí?,
tenemos que situarnos en el siglo XVIII. En aquella época la botánica siempre había estado un poco en el cajón de los gobiernos, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII pasa al primer plano de la política porque era un símbolo de investigación, de modernidad y de poder. Vamos al jardín. El rey Fernando VI está paseando por aquí, por el jardín botánico del siglo XVIII, porque fue él el que lo quiso instalar a orillas del río Manzanares. No era un jardín modesto, ¿eh? Tenía 2.000 especies, pero poco a poco se haría mucho más grande. Y el responsable de ampliarlo fue Carlos III.
¿El mejor alcalde de Madrid?
Mejor alcalde, sin duda alguna. Cuando llegó al trono, se marcó un antes y un después también en la botánica, porque el rey ilustrado se empeñó, ojo, este era su sueño, en reunir todas las plantas con las que contaba España. Pero claro, la España de las Américas, la España del Pacífico, no la España de ahora, aquel imperio, ¿no? Así que no nos quedaba otra a los españoles que zarpar, cruzar el charco, y Carlos III no escatimó en gastos, dedicó muchísimo dinero a esta investigación científica encargada a Alejandro Malaspina, que era un italiano que, sin embargo, servía a la corona española. Ya sabemos que Carlos III vino de Nápoles. Bueno, pues Malaspina era uno de los marinos más importantes del mundo. Él mismo escribió: sin conocer América, ¿cómo es posible, majestad, gobernarla?
Pues imposible.
Así que él se embarcó y en 1789 salió de Cádiz con sus dos corbetas, que se llamaban Descubierta y Atrevida, nombres muy apropiados. A bordo estaban los mejores botánicos del país. ¡Ay! ¡Qué nervios! Estamos hablando de un hito histórico.
Sí, señor.
La mayor expedición de la historia. Los tripulantes vivieron todo tipo de aventuras. Según el cuaderno de bitácora, al que ha tenido acceso en exclusiva este programa, tuvieron que ser escoltados en varias ocasiones para que no les asaltaran piratas ingleses. Convivieron con tribus indígenas para conocer las propiedades de las plantas de los sitios por los que iban pasando. Durante 60 meses, estos héroes de la ciencia recorrieron toda América, las islas del Pacífico, China, sobrevivieron a tormentas peligrosísimas y a todo tipo de enfermedades tropicales, pero la expedición fue un éxito.
¡Bravo!
Así que 5 años después de partir, regresaron a Cádiz con cientos de especies nuevas y un objetivo cumplido. Hoy en día, esta sigue siendo la expedición global más importante del mundo.
Fíjate que costó 5 años.
5 años, esquivar piratas. Y después nos llega este sonido.
¿Esto qué es?
Es el de el traslado del jardín botánico, que se trasladó después de esta expedición del río Manzanares a la ubicación actual. Sabatini y Juan de Villanueva se encargan del proyecto, construyendo esas terrazas escalonadas que siguen hoy en día y ordenando las plantas, levantando la verja que lo rodea, es la verja original. Y en el jardín se hicieron muy populares las clases de Antonio José Cabanilles, que siguen estudiándose en la actualidad.
Ah, no sabía.
Pues vamos a descubrir a los oyentes un secreto de Cabanilles que no tiene tanto que ver con la botánica como tal, pero nos ha llamado la atención.
¿Venga?
Y hay que descubrirlo. En plena Revolución Francesa se prohibieron muchos de los libros que inspiraron a los revolucionarios. Pues bien, Cabanilles, el botánico más importante del mundo y el más famoso de la época, conocía estos libros porque pasó un periodo de su vida estudiando en París.
Uh-huh.
Así que como buen ilustrado, le pareció fatal el veto a la enciclopedia francesa y ni corto ni perezoso se convirtió en un contrabandista de libros prohibidos.
No lo creo.
Jugándose la vida, pasaba por la frontera de Francia y iba escondiendo libros para traer muchos ejemplares franceses. ¡Qué valiente!
Sí, señor.
Volvemos al jardín, ¿no?
Venga.
Venga, al margen de esto, hay que decir que el jardín sufre un nuevo giro.
Ay. La guerra.
La guerra de independencia que siempre aparece en la historia de Madrid, arrasa con todo y no queda prácticamente nada de las especies.
Nada que, de las que habían traído.
Nada,
de,
Nieves.
Oh, qué
nos
pena.
Sirvió de muy poco.
Qué pena.
Así que queda totalmente arrasado y abandonado este jardín. Pero en 1857, otra fecha importante, se empiezan a realizar reformas para poder reabrirlo. Lo que pasó fue que después de tantos años de abandono, a los madrileños le costó retomar esa costumbre de ir a visitarlo. Pero el director de aquella época, Mariano de la Paz, Graells, tuvo una idea para que la gente fuese. Escucha.
¿Convertirlo en zoo?
¿Cómo lo oyes? El jardín botánico se llenó de animales, había todo tipo de fieras, que 12 años más tarde se trasladaron al Parque del Retiro. Ese sí lo conocemos, es el origen del zoológico actual. Uh-huh. Poco a poco el jardín se fue cuidando y ya no hicieron falta más animales para que la gente quisiera visitarlo. Vamos a decir que en 2019 ha habido una cifra récord. Estaría orgulloso Cabanilles si supiera que este año más de 400.000 personas se han pasado a ver las especies que alberga en la actualidad el jardín botánico. Hoy en día es uno de los más importantes del mundo.
¡Qué bueno! Así que queremos visitar el botánico, incluso hacer un programa desde este jardín, que tú nos has dado un viaje por el tiempo, y yo creo que le dedicamos una canción,
venga,
¿no?
Venga, pues la que inspiró a Radio Futura.